Este artículo fue traducido a través de la tecnología de traducción del inglés al español de Veritone. Obtenga más información visitando veritone.com. Oye, esto es Tom Webster y esto suena rentable para el martes 8 de noviembre de 2022, las 7 advertencias de la radio para la industria del podcast, segunda parte. Este episodio fue traducido al español y construido con mi voz sintética, gracias a Veritone Voice. Obtenga más información en veritone.com/voice. Red Circle hace que la publicidad de lectura de host sea simple y escalable con nuestra plataforma de servicio completo. Reserve anuncios en cientos de podcasts independientes en solo minutos. Empieza ahora. El podcasting ha tenido mala prensa en los últimos 2 meses, pero Tom Webster de Sounds Profitable ha visto esta película antes en la industria de la radio. Esta semana, Tom continúa con sus pensamientos de la semana pasada sobre lo que podcasting puede aprender de los peores errores de la radio. La semana pasada, hablé sobre algunas de las advertencias horribles que los podcasts pueden tener en cuenta de los peores errores de la radio comercial, incluidos los anuncios publicitarios, el desarrollo de talentos y, mi favorito, permitir que la prensa pinte la industria con un pincel basado en las acciones de un pocos. Son 3 lecciones útiles, pero prometí 7 y soy bueno en matemáticas. Entonces, aquí vamos con la segunda parte. 4. Nunca te conformes con el contenido. Este es uno que me apasiona especialmente. Cuando era un investigador súper joven en el negocio de la radio, tuve la increíble suerte de participar en 2 de las historias de mayor éxito en la historia de la radio, ambas en la ciudad de Nueva York, el renacimiento de Z100. Una de las 40 principales estaciones de gran potencia y el lanzamiento de The Beat de Nueva York, WKTU. Estas fueron grandes plumas en mi gorra a una edad muy temprana, y aprendí toneladas de los equipos brillantes detrás de esas estaciones. Llegaré a WKTU en un segundo, pero una de las cosas que nunca olvidaré sobre mi tiempo con Z100 en esos días era propiedad de Evergreen Media, que se convirtió en AMFM y finalmente fue comprada por Clear Channel. Fue la enorme compromiso con la investigación de programación de la estación y todo el equipo de Evergreen, /AMFM. Mi humilde papel allí fue probar la música y el contenido del programa matutino. Para las pruebas de música, cada trimestre viajaba a 3 lugares separados en el área de Nueva York, Jersey, Manhattan y Long Island, y probaba más de 600 canciones con 100 oyentes en cada lugar. Esto solo fue un gasto anual de casi 200,000 pesos, pero la música gira tan rápido en una estación top 40 que realmente tenías que marcarla todas las semanas, antes de que Macarena se estropeara más rápido que ese aguacate en tu mostrador. Además de todas estas pruebas musicales, también realicé un grupo de trabajo anual con el programa matutino Elvis y Elliot en ese momento, ahora solo Elvis, y estudios de mercado anuales sobre la posición general de la estación. No es exagerado decir que Z100 invirtió varios cientos de miles de dólares al año para obtener el contenido correcto, y esto no incluyó la investigación de ventas ni los honorarios pagados a Arbitren, ahora Nielsen, por la investigación de calificaciones. La cuestión es que no solo hice este trabajo para Z100 en Nueva York. Estaba haciendo esto para otras estaciones del grupo, desde Buffalo hasta Charlotte. Esta empresa tuvo un enorme éxito en los índices de audiencia, porque teníamos un talento fantástico, sí, pero también el beneficio de un plan continuo de investigación de contenido / programación que aseguró que estas estaciones estuvieran siempre al tanto de esos mercados. Hoy, es divertido para mí cuando escucho a los no iniciados quejarse de que la radio suena demasiado investigada. La radio en 2022 nunca ha sido menos investigada. Estoy seguro de que podría separar un gráfico de correlación entre los cuartos de horas totales de escucha por mercado con la cantidad gastada en investigación de contenido en esos mercados, ya sabe, como si pudiera separar esos gráficos que correlacionan las tasas de asesinatos y las ventas de helados, pero hay, sin embargo, una relación allí. La radio dejó de hacer esta investigación en cualquier tipo de escala hace años. Y no hay duda de que el producto ha sufrido, especialmente con los oyentes más jóvenes. Más sobre esto más adelante. En podcasting, todavía no hemos llegado, no lo creo. Pasé la mayor parte de mi carrera en el podcasting, ya sea realizando investigaciones básicas de métricas monetarias, contando oyentes, o investigando la efectividad de las ventas y la publicidad. Estos son ciertamente importantes y están más estrechamente relacionados con la obtención de ingresos ahora. Pero si el podcasting quiere seguir creciendo, no puede ignorar la investigación de contenido para siempre. Cada vez que un oyente termina una serie de corta duración, o simplemente deja de escuchar un programa en curso, es una oportunidad para volver a interactuar con ellos y descubrir dónde están sus cabezas con la esperanza de satisfacer sus necesidades de entretenimiento e información mañana. No creo que los podcasts hayan arruinado esto per se, pero diré que cuando nadie está haciendo este tipo de investigación, los primeros jugadores en hacerlo en cualquier medio ganan mucho y ganan rápidamente. Lo he visto en todos los otros medios. Y espero verlo en podcasting. 5. Nadie te agradecerá por matar su alegría. La otra historia de éxito de Nueva York en la que trabajé, WKTU, se convirtió en uno de los lanzamientos de radio más exitosos en la historia del medio. Nuestra compañía había comprado la estación cuando era WYNY, una estación de música country, pero la música country era difícil de vender a mediados de los 90 en la ciudad de Nueva York. Hice un montón de investigación musical que me llevó a tomar la decisión de cambiar el formato para bailar, y nunca olvidaré lo bien que sonó esa estación desde el momento en que salió al aire. Durante el tiempo que trabajé en la estación, pude trabajar con algunos de los mayores talentos de la industria. R.U. Paul y Michelle Visage, ahora en RuPaul's Drag Race, fueron el programa matutino. Incluso me agradecieron cuando la estación salió al aire, minuto 24:20 aquí. Como un chico de 20 y tantos años, estaba tan emocionado como te puedas imaginar. Sin embargo, algo todavía me molesta sobre ese periodo de mi carrera. Mi empresa en ese momento, como mencioné, no podía vender el país WYNY en el mercado, a pesar de que era el momento pico de Garth Brooks. Entonces se tomó la decisión de cambiar los formatos, y esto fue un gran éxito financiero. La estación se invirtió de la misma manera que se hicieron muchos otros cambios de formato, en secreto, en medio de la noche. Te acostabas escuchando música country y te despertabas escuchando CIC Music Factory. En el medio, estaba lo que la industria llama retraso en el crecimiento. En el caso de WYNY, la estación reprodujo una variedad de transmisiones simultáneas de algunas de las estaciones propiedad de Evergreen en otras ciudades, antes de decidirse por transmitir un simple latido del corazón. Divertida. A menos que te guste la música country. Entonces, no tan divertido. Y aquí está la cosa, aunque la compañía no pudo vender música country en Nueva York, más humanos escucharon WYNY que cualquier otra estación de radio country en el planeta. Hecho real. Lo que podría ser el formato número uno en Houston estaba siendo desechado por el 25 en Nueva York, pero eso no cambió el hecho de que en la ciudad más grande de Estados Unidos, cientos de miles de humanos amaban a WYNY y estaban enojados porque se despertaron con Lisa Stansfield. No recibieron el memorándum. En general, se considera positivo en la industria de la radio eliminar a la audiencia existente de la manera más limpia y rápida posible para obtener una lectura de la nueva estación. Pero eso es un beneficio para la empresa. Eso no es un beneficio para el oyente. Lo único que WKTU hizo por los fanáticos del country en Nueva York fue crear mala voluntad. Pienso mucho en esto en el contexto del podcasting. En particular, recordé esto cuando Spotify canceló un montón de programas de Gimlet y Parcast, lo que resultó en el despido de algunos podcasts talentosos. Ahora bien, no estoy aquí para comentar si estos despidos estaban justificados o no, ni siquiera sobre cómo se manejaron. Ha habido muchos artículos que hablan sobre cómo se sienten los empleados despedidos al respecto. Pero no he visto nada sobre cómo oyentes se sienten mostrar mucho y lo convirtió en parte de su dieta mediática. El próximo mes buscarán un nuevo episodio, y simplemente no estará allí. Para una empresa de plataforma como Spotify, probablemente no perderán un usuario. Pero los usuarios son de hecho el lenguaje de una plataforma. La audiencia de esos programas se despertará con un cambio no deseado sin caminos alternativos. Sin embargo, no hay recurso más importante para un medio basado en la audiencia que la audiencia que ya ha atraído. Los podcasts van y vienen a lo largo de los años, pero los humanos que eligen escucharlo son siempre el activo más importante. Lo que espero es que, en el futuro, la industria de los podcasts reconozca cuán valiosos son los oyentes existentes. Cuando se deben tomar esas decisiones difíciles sobre un programa, algo le sucederá a los oyentes existentes, y los editores pueden hacer mucho más, no solo para promover de forma cruzada el próximo programa, sino para intentar comunicarse con ellos y ganárselos. De nuevo, me gusta pensar en el título de una canción de Snow Patrol aquí, ¿y si este es todo el amor que obtendrás? Harías un par de cosas tan diferentes, apuesto. Cuando tenemos que decepcionar a los oyentes, nunca debemos olvidar que a menos que se haga algo para valorarlos y respetarlos de inmediato, no volverán. Y en un año bajo, no tenemos oyentes para desperdiciar. 6. No empiezas a fumar a los 30. La radio todavía se sostiene con adultos de 45 años y particularmente con mayores de 55 años en este país. Y, por cierto, espero que eso continúe por un tiempo. La radio ha despejado en gran medida 13 a 34, pero hace un trabajo bastante bueno satisfaciendo a las audiencias mayores que buscan en gran medida en la radio, un servicio de estado de ánimo relajado y utilitario. Sin embargo, el problema es que el tiempo del padre está invicto, pregúntele a Tom Brady de 2022. Eventualmente, esos jóvenes de 55 años quedan fuera de los datos de ventas de la radio, y esos jóvenes de 25 años cumplen 35. Algunas personas en la industria piensan que esos jóvenes envejecerán en la radio a medida que los viajes, las familias y las carreras los reduzcan a ser más pasivos consumidores de medios. Pero no lo creo. Principalmente, lo dudo porque, como se mencionó anteriormente, la radio no está investigando las necesidades, los deseos y los deseos de los jóvenes de 13 a 29 años de hoy. Enorme cohorte de humanos que han hecho muy bien sin radio, y sobre los que entienden muy poco. Recuerdo una vez que hice un pequeño trabajo relacionado con la televisión pública, y estaban lidiando con el mismo problema. Pero cuando miré el programa de televisión de la estación local de PBS un viernes por la tarde, pasó directamente de Dragon Tales a Washington Week in Review, como si las edades de 10 a 64 años no existieran. Me preocupa el grupo de edad de 13 a 29 años en el podcasting. Hemos visto un aumento aquí, debido en particular a que Spotify destaca los podcasts y específicamente a Joe Rogan. Y sé que muchos editores de podcasts están muy enfocados en los niños y la familia en este momento. Pero actualmente poseo y opero a un humano de 17 años y los podcasts no lo entienden. Ni siquiera lo entiendo. Muy pocos editores han descifrado el código en adolescentes y adultos jóvenes, pero tenemos que hacerlo. No podemos asumir que simplemente se graduarán de YouTube a This American Life una vez que cumplan 35 años. Podcasting tiene el talento para hacer éxitos aquí. Solo tenemos que invertir y tomar un riesgo. 7. Nunca olvides a Joy Bago Donuts. Finalmente, esto toca algo que escribí hace solo un par de semanas. El podcasting no hace un gran trabajo de marketing de podcasting excepto en otros podcasts. Esto también es algo sobre lo que la industria de la radio puede darnos una horrible advertencia. En los días más competitivos de la radio local, siempre había campañas de televisión y otras iniciativas de marketing inteligentes en todos los mercados. WBEB en Filadelfia, creo que era NE101 en ese momento, se deslizó durante años en la parte trasera de la estación dejando radios en las oficinas y otros lugares de trabajo que solo recibían la frecuencia de la estación. La radio todavía compra algo de publicidad al aire libre, lo que, en mi opinión, también sería rentable, y simplemente efectivo, para los podcasts. Y no tiene por qué ser nacional. Si una valla publicitaria en la enero de 1995 entre Baltimore y Philly consiguió 100.000 nuevos oyentes en el transcurso de una campaña, no creo que le importe que se trate de una campaña local. Pero también echo de menos el propio marketing radiofónico en la televisión local. Extraño a Joy Bago Donuts, que innumerables estaciones de radio solían usar para la imagen y la marca de la televisión local. Vi estos anuncios por primera vez para Bloop de Chicago y fueron inolvidables. Cuando la radio dejó de hacer esto, perdió una buena cantidad de su personalidad y poder de marca y disminuyó. Podcasting tiene una enorme oportunidad aquí para promocionarse a nuevas audiencias. En el caso de la radio, una industria diseñada en torno a vender el poder de la publicidad a los patrocinadores no tomó su propia medicina. Si creemos que la publicidad funciona, tal vez deberíamos intentarlo. Conclusión. Realmente aprecio el regalo de su tiempo y atención a este artículo, ya la primera parte de la semana pasada. Sí, un poco largo, quizás, pero Brian y yo nos preocupamos por estas cosas. Como dije al comienzo del artículo de la semana pasada, he visto esta película antes y sé cómo resulta cuando se toman malas decisiones. Pero podcasting tiene el tiempo y la agencia para tomar mejores decisiones para garantizar la vitalidad del medio. Hagámoslos. Gracias de nuevo por escuchar mi artículo Las 7 advertencias de la radio para la industria de los podcasts, segunda parte. Este episodio fue creado usando Spooler y alojado en Omni Studio por Tritón Digital.